En la gala de premios COPE de este 22 de abril, en el Teatro Circo de Albacete, hay una distinción que me gusta, que se llama, o que lleva por nombre, Soy de Albacete. Y el Soy de Albacete de este 2025, en los premios COPE, lleva el nombre y apellidos de un ilustre albaceteño que ha paseado ese nombre por todo el mundo. En campos de fútbol, fundamentalmente, pero también en otros foros. Se llama Ginés Meléndez y de segundo apellido Sotos. Hola, Ginés.
Hola, ¿qué tal?
Pues enhorabuena, lo primero, por el
Pues
premio.
muchísimas gracias por acordaros de mí. Estoy encantado y muy ilusionado, la verdad.
Tú tienes muchos premios, pero cuando el premio viene de casa, supongo que es distinto, ¿no?
Pues hombre, tiene algo especial porque es el reconocimiento en tu tierra, que dicen que nadie es profeta en su tierra. Y cuando es en tu tierra, tiene un doble valor. Para mí tiene un doble valor por eso, precisamente, por ser en mi propia tierra.
¿Sigues muy operativo o no?
Bueno, ahora ya tengo menos trabajo que antes. Este año, en el mes de junio, cuando finalice la Champions, ya termino con UEFA, porque soy technical observer de la UEFA. Hacemos el report de la Champions, qué es lo que pasa en la Champions. Hacemos un libro con las tendencias del juego. Analizamos todos los partidos y el grupo de expertos luego sacamos una serie de conclusiones que se envían a todos los directores técnicos de toda Europa, todos los países afiliados a la UEFA, que son 55, y a todos a los directores técnicos de cada una de las confederaciones. Lleva vídeos. Ahora, por ejemplo, estoy dando conferencias por España el análisis de la Eurocopa, qué es lo que ha pasado en la Eurocopa, qué es lo que nos ha enseñado la Eurocopa, qué es lo que verdaderamente hacemos. A mí, por ejemplo, me encargan siempre dirigido a los jóvenes, qué es lo que hay que trabajar con los jóvenes una vez visto los resultados del report de estas competiciones, hacia dónde va el fútbol, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Trabajé en la FIFA también, haciendo los informes de los mundiales. Y en la UEFA, que está trabajando en las Eurocopas.
En otro reconocimiento, el que se le dio a Santidenia con motivo del Día de la Ciudad y que
Sí.
tuvo que aplazar, pero bueno, al final se hizo con un poquito de retraso en el Teatro Circo, en su discurso, te mencionó como el mejor formador de valores que haya tenido el fútbol español. Va más allá de los valores futbolísticos.
Me enorgullece eso. Ayer hablé con él. Bueno, yo creo que a mí lo que más me ayudó en eso fue mi formación, mi profesión. Yo soy maestro de profesión y eso me ayudó muchísimo. De hecho, cuando a mí Iñaki Sáez me llama a las 7 de la mañana en un mes de septiembre y me dice que te he nombrado seleccionador español con dos condiciones. Y me tienes que decir que sí a tiempo total. Así que búscate las mañas para venirte a la federación. Con dos condiciones. Una, que organices el grupo de trabajo como hiciste en el Albacete. Y la segunda condición, y muy importante, es que los chavales tienen que estudiar. Y tienen que estudiar y hay que hacer un código de conducta, un código de valores, que él sabía que yo tenía el Albacete hecho. Y que sabía, como lo conocía el trabajo en la casa, pues. Por eso me llevó. Él me dijo, yo pude elegir entre 100 internacionales, 100 compañeros y te he elegido a ti. Digo, pero yo no he sido internacional ni he jugado en primera división, te van a matar los periodistas. Digo, tú haz lo que sabes hacer, que en eso eres el mejor. Y implantamos un código de conducta, de valores, que es lo que ahora los jugadores a mí más me recuerdan. O sea, ellos ya no se acuerdan tanto de si ganamos una Copa Europa o ganamos una medalla de plata porque perdimos una final. O jugamos una final del mundo, no, no, ellos de lo que se acuerdan es de las cosas que les enseñé en el aspecto humano, a tener orden, no sé, por decirte algo, que las habitaciones estuviesen limpias, que las camas estuviesen organizadas, que ayudasen a los mayores en los aeropuertos, que se levantaran de un asiento para sentar a una mujer, cosas de esas.
El propio Santidenia ha recordado en conversaciones privadas más de una vez que los éxitos de las selecciones no vienen solo porque haya buenos futbolistas.
Claro, a mí siempre me hacía, todo el mundo me hacía siempre la misma pregunta. ¿Por qué somos tan buenos con los mayores, con los pequeños y no ganamos con los mayores?
Pues verdad.
Todo el mundo me preguntaba lo mismo.
Hasta que eso pasó a la historia.
Claro. Y yo dije, bueno, cuando estos pequeños que se están formando se hagan mayores, entonces vamos a ganar. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Nosotros, además, fuimos el espejo del mundo. Porque yo he recibido en la federación a 48 países de la UEFA con 11 entrenadores de cada país. Durante 8 años venían 4 días a la semana a que les explicásemos qué hacíamos en España para ganar siempre, para estar siempre en primera línea en los pequeños y luego en los mayores, porque nadie había hecho lo que nosotros, Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Eso no lo ha hecho nadie todavía. Y van a pasar muchísimos años para que se produzca un éxito de esas condiciones. Y que España, en las pequeñas, desde el año 2000 hasta yo me fui el 1 de enero del 19, durante esos 19 años, consiguiésemos, no sé si son 8 o 9 trofeos Muris Burlaz, que es el trofeo que daba la UEFA a la selección que durante 2 años tenía más éxitos en las categorías inferiores. Es que menos en el año 2014, en todos los años o jugamos una final o jugamos 2 finales, o conseguíamos medalla de plata o medalla de oro, o jugamos una final, 2 finales del mundo en 2003, jugamos, perdimos las dos, por cierto, 1-0. Entonces, todo eso llevaba consigo aparejado una serie de trabajo que organizamos allí en la casa. Yo tenía, lo puedo contar, ¿no? Yo tenía una base de datos en el Albacete que me hizo el chico de las entradas, que en compañía de otro compañero, que ese sí me acuerdo, se llamaba Diego Igarza, que...
Informático.
Informático, sí. Bueno, pues hicieron una base de datos que entonces aquello era la leche, con perdón. Nadie tenía eso. Y entonces los jugadores, los lunes, mis entrenadores llevaban una hoja a la chica o a Andrés, que se encargaban de pasar esos datos a la base de datos para luego tener una gráfica de todos los jugadores que veíamos en Castilla-La Mancha. Por eso fichamos tal cantidad de jugadores de Castilla-La Mancha, no se nos escapó nadie de Castilla-La Mancha. El único que no quiso venir fue Rivera. Sí. Que no quiso venir, prefirió irse al Madrid. Entonces, incluso Josico, yo tuve un problema con Josico, bueno, un problema no, que él fue a hacer una prueba al Madrid antes que venir al Albacete. Y luego cuando el Madrid no lo coge y quiere venir aquí con nosotros, yo no lo quería. Lo que pasa es que al final le perdoné. Y me lo traje al juvenil sub-19.
Bueno, pues, ¿y qué futbolista?
Un futbolista, buena persona, y luego fue mi alumno en Madrid. Es que, claro, todo eso, cuando ya en Madrid organizamos el grupo de trabajo, porque ellos eran ya un poco mayores, Santi Esteban, Ufarte, ya Teodoro Nieto eran mayores, y claro, llegamos un profesor de la Universidad de Las Palmas y yo, Juan Carlos Gómez Perlado, Lopetegui y yo, llegamos al mismo tiempo. Y empezamos a organizar ahí un grupo con otras ideas, con ordenador. Me llevé la base de datos del Albacete, la transformamos en la federación. Y empezamos, yo me tiré 2 años viajando por España, 3 días en semana, viendo partidos en las territoriales. Los martes iba a una territorial, por ejemplo, iba a Galicia. El martes me montaban 2 partidos. Al día siguiente me iba a Asturias y al día siguiente me iba a Cantabria. Entonces, martes, miércoles y jueves me tiraba por el país y me veía 6 partidos. Uno de cadetes y otro de juveniles, de las selecciones territoriales. Porque cuando yo llegué, como no tenían una base de datos, digo, pero bueno, claro, se conocían los jugadores de todo el país, pero no era como tú le pides. Cuando yo me fui de allí, teníamos 3.000 jugadores valorados, con unas condiciones que teníamos prácticamente en el Albacete, más las que me dijo Iñaki Sáez que pusiéramos, que era una fórmula matemática que yo hice, 3 Cs, 2 Vs y 1 E. Cada una de ellas significaba una cosa. Los jugadores para jugar en la selección tenían que tener esas condiciones. Porque no es lo mismo jugar que competir, no tiene nada que ver. O sea, en la selección hay que competir.
Las 3 Cs, calidad, competitividad.
Calidad una, competitividad y carácter.
Vale.
Ya te la sabes.
Velocidad.
La velocidad física, mental y la otra voluntad para triunfar. Es que no encontré una palabra adecuada. Siempre ponía una imagen, en la de voluntad para triunfar, siempre ponía una imagen de uno que estaba comiendo pipas y estaba durmiéndose en el banquillo. Para decir, este no vale, este no sirve. Y la otra de la E, que era equilibrio psicológico. Esa es muy importante, porque los chavales, cuando son muy jóvenes, si les altera el resultado mucho, en positivo o en negativo, el partido entonces era al día siguiente, a los dos días siguientes. Si eran demasiado eufóricos o demasiado tristes, habíamos perdido, el siguiente partido no podían jugar, pues no rendían. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jugar que competir. Competir es otra cosa diferente. En la selección se compite, no se juega, porque son tres partidos. Y si tú en una liga, un jugador en una liga de 35 partidos o de 30, juega mal 4 partidos, 5, 6, no pasa nada, porque ha jugado bien 20. Pero en una competición de 3, como el primero no lo ganes, ya vas mal. Si el primer partido de la competición de 3 no ganas, prácticamente estás fuera. Te tienen que dar unos resultados para que puedas competir en el último partido. Entonces, los jugadores tenían que saber competir. Por eso decía Luis Aragonés, que en paz descanse, decía, ganar, ganar y volver a ganar, ¿no? Eso decía el difunto Luis. Y eso fue lo que hicimos. Organizamos ya aquello como ya teníamos una base de datos. A ver, ¿quién viene la semana que viene? Pues la semana, dentro de 15 días, viene la 19. A ver, los 19 son los nacidos en el 84. Tecleábamos 1984, a ver los porteros que hemos visto, portero, y te salían 4, que ya habíamos valorado. Lateral derecho,
empieza a dar resultado el trabajo.
Empezó a dar resultado. Y luego, pues los códigos de conducta, de comportamientos, que eso fueron fundamentales. Yo les hacía estudiar, tenían 2 horas de estudio todas las tardes, que hasta entonces no tenían. Y cuando yo les ponía matemáticas en la pizarra, los tiene ahí una carica. Tengo una foto que está Piqué, que está Mario Suárez, todos estos que luego fueron lo que fueron. En Inglaterra, en un torneo en Inglaterra, están allí haciendo ecuaciones en una carica con 15 años. La verdad es que fue una experiencia maravillosa.
Pero Ginés, hay un momento en la vida en la que tú te das cuenta de que ves el fútbol
de una manera diferente.
De una manera diferente. Porque yo puedo estar 500 años viendo fútbol y a lo mejor solo veo el partido de una manera. Y no llegaré jamás ni de lejos a...
A ver...
Bueno, Antonio Flores decía siempre el entendimiento futbolístico de la localidad.
O sea, junta el entendimiento futbolístico de la localidad. Pues Antonio llevaba razón. Yo creo que lo importante es que tuve la habilidad de rodearme de gente mejor que yo, o por lo menos igual que yo. Y hicimos un grupo de trabajo aquí en Albacete que era espectacular. No se nos escapó un jugador. Era muy difícil. Yo recuerdo cuando fuimos a ver a Morientes, bueno, no fuimos a verlo a él, fuimos a ver otro, que me lo recomendaba mi amigo Quique de la Rosa, de Toledo, que era el que yo tenía en Toledo. En cada capital de provincia yo tenía uno que trabajaba para nosotros gratis, le dábamos un chándal y alguna vez lo invitábamos al fútbol en Albacete y ya está. Y es verdad que muchas veces cuando yo iba a ver un partido con mis compañeros o solo, la gente estaba mirando hacia la izquierda y yo estaba mirando a la derecha.
Eso.
Y eso me lo ha dicho muchísima gente. Sí, pero ¿tú qué estás mirando? Yo estoy mirando otra cosa. Recuerdo lo de este chico cuando fuimos allí y al terminar el partido le digo a Antonio, a mí no me ha gustado, a mí me gusta el otro.
¿El largo?
El largo. Me gusta el largo, que metió 3 goles, encaró al portero, digo, eso está un poco, está torpón, es lento, es torpón, pero va a aprender mucho, va a... Y efectivamente hablamos con sus padres y ya nos trajimos aquí.
Y ahora vengo al presente de los futbolistas que todos vemos ahora mismo en televisión. ¿Es exagerado lo que se dice de Lamine Yamal?
Bueno, yo tengo una impresión, porque yo antes de marcharme ya le teníamos controlado, pero era muy pequeño, es que tenía 10 años. Pero ya le teníamos controlado. Yo no lo había visto, pero mis compañeros decían, madre mía, hay uno allí en Barcelona que es... Yo tenía mucha gente en Barcelona que eran muy buenos para esto, eran buenísimos. Pero yo no lo llegué, porque yo me fui en enero del 19, cuando llegó el señor Rubiales, yo decidí marcharme. Me nombró asesor deportivo internacional suyo para viajar con él a todos los lugares, pero yo no, eso no me gustaba. A mí me quitan los pequeños y me voy. En el club me pasó igual. Dije, yo me voy. Y teníamos un... Luego ya después, ya Santi me habló de él, Julen Guerrero me hablaron de él, cuando ya era un poco mayor, claro, ya lo tenían ellos controlado. Yo... como jugador es espectacular. Espectacular. Yo desde Messi para acá no he visto ningún jugador como él. Con esa calidad individual, con esa calidad colectiva, no he visto ninguno como él. A mí me surge la duda si su entorno le va a seguir acompañando. Si su entorno le acompaña, tenemos un jugador espectacular para muchísimos años. Ahora hay que moldearle bien el entorno.
En la E del equilibrio.
Le veo bien. Le voy a dejar en un 5, ¿no? Pero sobre todo el entorno que tenga a su alrededor, de familia, de representantes, de amigos. Porque, por ejemplo, en la selección tiene un amigo que es un chaval extraordinario, que es Nico. Nico es un chaval extraordinario, extraordinario. Como persona, es espectacular. Igual que Iñaki, su hermano. Me acuerdo yo de ver a Iñaki cuando tenía 14 años en un torneo en Tenerife que me recordaba a Manolo, el jugador que tuvimos en el Albacete, porque a Manolo cuando cogía el balón decíamos que les enseñaba la matrícula a todos los defensores. Y este hacía lo mismo cuando era pequeño, en un torneo de cadetes, cogía el balón Iñaki y se iba y se lo iba dejando detrás, enseñándoles la matrícula. De Nico no, Santi me hablaba muy bien. Yo dejé de entrenar en 2011, la última Copa de Europa que gané con mis chavales. Bueno, ganaron los chavales, yo no, ganaron ellos. Que fue la generación del 92, que es una de las más completas. La generación de Carvajal, Morata, Sarabia, Muñain, Alex Fernández, José Campaña, todos ellos que fueron campeones de Europa y fuimos terceros del mundo. Y fueron mi último equipo. Julio del 2011 fue el último año que entrené. Ya Villar me nombró director de la casa y ya no volví a entrenar.
Un nombre propio más, el de Andrés Iniesta. Tenemos aquí un balón.
Andrés.
Firmado por Andresín, como tú dices.
Andresín. No, ya no le voy a decir Andresín.
¿Ha sido el mejor jugador español?
No, ha habido
hasta
mucho.
¿Hasta el momento? Aunque yo sé que tú hablas, en otros conceptos, por ejemplo, hablas y no paras de un tal Coque.
Sí. Coque ha sido el mejor capitán que he tenido en mi vida. ¿Ves? Era una prolongación mía y de mis compañeros. En el vestuario, fuera del vestuario, pero es otra dimensión diferente. Uh-huh. Hombre, en esa posición de Andrés, yo creo que es el mejor futbolista que ha habido en España, es él, con mucha diferencia.
Y en el Albacete Balompié echas de menos jugadores, claro, de cantera, ¿o no?
Hombre, por supuesto, que no haya 4 o 5 de Albacete jugando en el club, para mí es un pecado mortal, porque... A ver, no quiero ofender a nadie, ¿eh? Retiro del pecado mortal. Nosotros no teníamos instalaciones, prácticamente, hasta el 98 que se inaugura la ciudad deportiva, no teníamos instalaciones, entrenábamos, yo me acuerdo de Leo y yo entrenábamos en un solar que había enfrente del campo de la federación donde había escombros. Ahora hay una residencia de personas mayores porque yo, cuando fui concejal, hice un campo de fútbol allí. Y ahí ahora hay una residencia de personas mayores. No teníamos instalaciones, entrenábamos en medio campo 2 equipos. Yo creo que Albacete tiene los suficientes habitantes y con el fútbol como está para que tuviésemos algún jugador en la primera plantilla, que fuese referencia de... Hemos llegado a jugar en primera división con 7 de Albacete.
Tendríamos toda la mañana para hablar con Ginés Meléndez, pero vamos a tener la oportunidad de el próximo día 22 seguir hablando, seguir escuchando, seguir aprendiendo,
si Dios quiere,
de alguien que ve el fútbol diferente. Cuando todos miran al que lleva el balón, Ginés mira a uno que se ha quedado en otro sitio y hace otras cosas.
Hace otras cosas diferentes. Sobre todo, lo que hay que mirarle son sus comportamientos.
Pues eso, las 3 Cs, las 2 Vs
y la E.
Y la E. Me he quedado con eso. Ginés, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Encantado y ha sido un placer.